Bueno, vamos a dar comienzo con la primera de las sesiones magistrales que tendremos durante este seminario. Presento a Antonio Pizza. Antonio Pizza es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura. Es autor de numerosísimos libros, ensayos, catálogos de exposiciones. El último de los libros que ha publicado es una especie de trilogía que Antonio ha ido componiendo. Está dedicado a las relaciones entre Chicago y Nueva York. Este libro se ha publicado también una parte de él en italiano, también además de en castellano. Y también, solamente me ceñiré a lo último que está haciendo, porque su biografía es realmente muy extensa. Creo que todo el mundo conoce bastante la trayectoria de Antonio Pizza. También en este momento, de las últimas cosas que ha hecho es una exposición fantástica sobre Fortunato de Pero en La Pedrera, en Barcelona. Sobre las relaciones entre Coderc y Rudovsky en el marco de esta especie de encuentro en ese marco idílico del Mediterráneo, Antonio es de lo que nos va a hablar hoy, pero él también ha trabajado extensamente sobre la figura de Antonio Coderc, al cual también le ha dedicado tanto publicaciones como una exposición que se realizó en el Colegio de Arquitectura de Barcelona y que luego itineró, bueno, extensamente por diversos países. Creo que con esta breve presentación ya podemos dar paso a la conferencia de Antonio. Muchas gracias por venir.
Buenos días. Este funciona así, ¿no? Y muchas gracias por haberme invitado y también por esta presentación de Marisa. Y efectivamente vamos a inaugurar con esta conferencia lo que son estas jornadas dedicadas a las transformaciones del territorio a causa del fenómeno turístico. Y sin embargo, es evidente, como se puede fácilmente intuir, que en esta charla, en esta conferencia, es como si fuéramos a ver el lado bueno de las transformaciones territoriales a causa del turismo, a través de dos personajes que se han ocupado principalmente de arquitectura de segunda residencia, por lo menos la que vamos a analizar en esta conferencia, por lo tanto arquitectura destinada al turismo, y sin embargo con una aproximación que puede incluso hacer resaltar estos ejemplos como buenos ejemplos, con la diferencia de que si en Coderc efectivamente esto es un aspecto claro en su operatividad arquitectónica, en Rudovsky algo menos, puesto que podríamos considerarlo casi un ideólogo de cara a esta cultura positiva de la arquitectura mediterránea, por ejemplo. Puesto que sus construcciones son bastante reducidas, aunque la más representativa es su propia casa que realizó en la provincia de Málaga y donde vivió los últimos años de su vida cuando se trasladó definitivamente a España. Pocos meses, no sé si podemos incluso bajar un poco más la iluminación. Pocos meses, ahí luego. Marisa, ¿cómo voy a manejar el paso de las diapositivas? Me pongo allí, sí. Pocos meses antes de su muerte, acaecida en 1984, tuve la oportunidad de mantener una larga entrevista con José Antonio Coderc. Una conversación de más de 3 horas, durante la cual Coderc,
personaje habitualmente grave y difícil en sus relaciones con el público, dio rienda suelta a muchas confidencias y exabruptos, turbando en más de una ocasión al, por aquel entonces, un joven investigador, bastante asustado, la verdad, por el tono mordaz y contundente del personaje, que no dudaba en lanzar feroces invectivas contra maestros consagrados de la arquitectura moderna, empezando por Le Corbusier. Para ser sincero, me incomodaba bastante aquella clamorosa verve desmitificadora, y me sorprendió enormemente la perentoria respuesta que Coderc dio a la tímida pregunta de ese joven, más deseoso que nunca de aprender de una voz tan autorizada sobre quién se salvaría de su despiadada obra de selección. La pregunta: ¿cuál sería, según usted, un arquitecto contemporáneo cuya obra pudiera considerarse válida en este momento histórico? Pues a esta pregunta la respuesta fue inmediata, resuelta, categórica. Rudovsky. Si quiere usted oír verdades sobre el tema, pregúntele a él. No le dirá nunca falsedades. Debo confesar, y jamás se me ha olvidado, que me quedé de piedra. Yo, que esperaba oír citar algunos de los nombres canónicos del panorama internacional que se podían prever, según las preferencias o tendencias, me encontré con que, por parte de uno de los arquitectos españoles de más prestigio, se elevaba al rango de maestro indiscutible a un arquitecto del cual yo entonces sabía poco o nada. Lo cierto es que, tal como veremos a lo largo de esta intervención, entre Coderc y Rudovsky no solo existía una amistad sincera, sino que también les unía una convencida y reivindicada actitud proyectual, más allá de sus decisiones arquitectónicas concretas. Por otro lado, si bien es notoria la inclinación mediterraneísta de Rudovsky, lo mismo se percibe en la actividad de Coderc, con una mediación indudable entre ambos, para limitarnos al ámbito español, la del magisterio de José Luis Sert. En una de sus declaraciones más tardías, Rudovsky muy significativamente recordaba: hace 50 años la arquitectura moderna, esta es una declaración poco anterior a la muerte, hace 50 años la arquitectura moderna se orientó hacia el sur como un girasol. En su juventud, el puritano Le Corbusier descubrió la influencia humanizadora del Mediterráneo, el mar que, en la muerte, literalmente reclamó como propio. En 1930, José Luis Sert tempranamente proclamó la arquitectura moderna como un triunfo del Mediterráneo. Ha sido una desgracia que en las últimas décadas el pensamiento arquitectónico se haya visto dominado por profesionales provenientes de zonas frías y solo últimamente hayamos tomado conciencia de la magnitud de la deshumanización que han causado. Pero también existe otra importante conexión entre Rudovsky y Coderc. La investigación sobre la vivienda unifamiliar, llevada a cabo por la cultura italiana de los años 30 y encarnada por un arquitecto como Gio Ponti, en cuyo despacho trabajó Rudovsky desde 1934 hasta 1937. Es significativo que, refiriéndose a esta colaboración, Ponti dijera: el Mediterráneo enseñó a Rudovsky, Rudovsky me enseñó a mí. Además, en relación con la estancia de Rudovsky en Italia durante los años 30, en el estudio de Ponti, cabe subrayar la coincidencia en 1936 con la importante exposición de Pagano sobre arquitectura rural, así como, estas son imágenes evidentemente de la exposición del 36 de Pagano, pero estas son fotos de un entorno mediterráneo de Prócida, que son fotos de Pagano y que sin embargo veremos también tendrán un peso importante como visión iconográfica con las mismas imágenes o parecidas imágenes que retratará Rudovsky de la misma isla de Prócida. Entonces decíamos también, aparte de este episodio de la exposición sobre arquitectura rural, el hecho de que Rudovsky participe durante el biennio 37-38 en el proyecto editorial de Ponti della rivista Domus, che si inaugurò in 1928. In realtà, la presenza del sur e dell'architettura denominata popolare fu abbastanza temprana per lo che a ese architetto centroeuropeo si refiere. Viajes, estancias de studio, trabajos teóricos y proyectos de sesgo meridional adquirieron muy pronto un peso relevante en su ideología proyectual. Aunque, de hecho, sus caracterizaciones arquitectónicas se mantuvieron elementales, incluso puristas, deudoras del lenguaje del Neues-Bauen, del cual Rudovsky estaba embebido, ya sea por su formación académica en la Technische Hochschule de Viena, donde cursó estudios entre el 22 y el 28, como por sus primeras prácticas profesionales en despachos austríacos de aquella época, cercanos a lo que entonces se consideraba arquitectura moderna. Un ambiente educativo, este, en el cual pudo recibir la influencia del reformista Adolf Loos, sobre todo para el mantenimiento de un irrenunciable enfoque metadisciplinario, donde la deseada renovación de la arquitectura inevitablemente interactuaba con reflexiones estéticas sobre las formas de vida, los indumentos, la comida, las necesidades del cuerpo y la cultura material en su totalidad. A ello habría que añadir la interpretación ética del papel del intelectual, herencia loosiana, implícita en todo el trabajo de Rudovsky, que por otro lado era un elemento compartido, esta actitud, digamos, moralista, con el amigo Koderc, autor impregnado también de un axiomático moralismo conservador. No obstante, me referí antes a una duplicidad persistente en la biografía de Rudovsky, en tensión entre una propedéutica moderna y una asimilación gradual de otra cultura, vinculada a la tradición, a lo mediterráneo, a lo popular, e inspirada en primer lugar por sus frecuentes peregrinaciones hacia el sur, que iban a complementar una preparación técnica actualizada. En efecto, su primer viaje hacia latitudes meridionales se remonta a 1925, teniendo como meta Bulgaria, Turquía y Asia Menor. Italia, en cambio, la visitaría una primera vez en 1926, luego en 1927 y 1931, mientras que en 1929 puso rumbo a Grecia, deteniéndose en la isla de Santorini, con la intención de recopilar material para la que iba a ser su tesis doctoral, presentada en 1931 con el título «Un tipo primitivo de construcción en cemento en las sureñas cícladas», en donde encontramos anotadas las primeras consideraciones sobre arquitectura autóctona, operativas en la práctica profesional de este autor, focalizándose en la identificación de la unidad esencial de la habitación como punto de arranque de una proyectación contemporánea. Dirá en un artículo aparecido en Domus el mismo Rudovsky: los muros de estas construcciones prehistóricas estaban constituidos por los mismos bloques irregulares aún en uso hoy en día. Aunque los techos se hayan derrumbado bajo el peso de la piedra pómez, se puede observar claramente que cada estancia tenía su propia bóveda. En sus obras de los años 30, algunas en colaboración con Gio Ponti, otras como esta en colaboración con Luigi Cosenza, Rudovsky insistirá en el uso de una geometría espacial elemental en forma de cajas, sostenida por rigurosas ortogonalidades, prescindiendo de irregularidades formales o de líneas curvas. De hecho, a pesar de reivindicar un necesario organicismo de la concepción arquitectónica, su producción tectónica no aludirá jamás, en sentido literal o peor aún mimético, a una formalización naturalista. Por norma, serán actuaciones en contextos marcados por una fuerte preexistencia natural y paisajística, sin ninguna concesión nostálgica, vernacular o de renuncia ante la asumida artificialidad moderna de la operación proyectual. Y la instancia arquitectónica más fundacional, la habitación, será su núcleo de irradiación conceptual. Un contenedor doméstico primordial, encerrado por cuatro paredes, a veces descubierto, en unas ansias liberatorias hacia el cielo infinito. El modelo tipológico operante en Rudovsky será sin duda el de la casa con patio. Obvia revisitación de la casa romana, aunque también de la vivienda experimental Haus am Horn, que el autor conoció en el transcurso de su visita a la Bauhaus de Weimar en 1923. Y el proyecto de su casa para Próchida de 1935 se convierte así en episodio arquetípico de una aproximación mediterránea a las temáticas proyectuales. En efecto, el contacto con esta isla napolitana, alejada en tiempo y espacio de los frutos de la enajenación mecanicista de los países europeos y afectados por una industrialización imparable, había representado una revelación para el autor que escribiría en Domus, en el año 38, lo siguiente. Turistas, cruceristas, snobs, mejor sería que olvidaran el nombre de Próchida. Los artistas, en cambio, hallarán aquí nuevas sensaciones, los arquitectos nuevas revelaciones, los gourmets primicias, los enamorados un refugio. Quien tenga un poco de todo lo dicho encontrará en Próchida el lugar elegido por su destino. El proyecto de esta casa unifamiliar irá acompañado por dibujos muy elocuentes, así como por un comentario literal del autor, que aquí vemos en la pantalla, significativamente titulado «No necesitamos una nueva forma de construir, necesitamos una nueva forma de vivir». Texto, además, encabezado por la siguiente frase apodíctica «Perdimos hace mucho el contacto con el suelo». Otro proyecto, el del Hotel San Michele en Capri, con Ponti esta vez, 1938, una especie de resort ante litteram, en donde cada habitación se convierte en una pequeña casa, cual cómodo existence minimum para vacaciones, y que por su parte servirá de inspiración para un proyecto muy parecido de Coderc, de unos años más tarde. Aquí los tenéis los dos, uno al lado de otro. El pueblo turístico Las Forcas en Sitges de 1945. Fragmentación de lo construido en habitáculos familiares, uso de una tipología en patio que se convierte en modelo articulado de asentamiento paisajístico, dialéctica entre instancias individuales, viviendas y colectivas, servicios para la microcomunidad, lenguaje volumétrico elemental e identificación de detalles, pozos, parras, vigas de madera, revoques en blanco, con referencias explícitas a las aldeas de pescadores de la cornisa mediterránea, un conjunto que hace presagiar un contexto ambiental de intachables resonancias paradisíacas. Para Rudovsky, el centro de esta tan evocada cultura mediterránea, por definición más humana que cualquier arquitectura fiel a la ortodoxia moderna, sería sin duda la casa. Entidad espacial y existencial fundamental para el desarrollo de una vida gratificante, sobre la cual volvería de forma perentoria y programática, incluso en una publicación posterior de 1955, Behind the Picture Window, donde decía: me propongo analizar algunas de nuestras convicciones y no, tal como se ejemplifica en la casa, con el objetivo de demostrar que las cualidades esenciales de la habitabilidad de la casa no están, o solo indirectamente, relacionadas con la tecnología y la economía, y para redefinir algunas de las funciones de la casa y tal vez para concienciar al lector de que se está perdiendo una gran cantidad de placer al aceptar mansamente las limitaciones actuales. En cualquier caso, habría que preguntarse por el significado de ese tan trillado uso del término conceptual de Mediterráneo, con su derivación de la casa mediterránea. Para liberarnos de todas aquellas ambigüedades semánticas que sirven para construir mitos más que para interpretar realidades. Este término, el Mediterráneo, del que tanto se abusa y al que tanto se recurre, incluso para caracterizar manifestaciones del mundo artístico, ¿qué puede significar realmente? Y para ser muy breves y sintéticos, posiblemente una de las principales características de dicha área geográfica consista en la facilidad de conexiones que se han dado en esta cuenca marítima y en las tierras que a ella se asoman: rutas, puertos, carreteras, ciudades. Ello explica el desarrollo de un imaginario en red con distintos centros interrelacionados y coexistentes. Como dice un estudioso de la cultura literaria, Nishi, el Mediterráneo es un cronotopo amplio y diverso en el que historia y geografía concibieron la idea y su plasmación de un mundo de civilizaciones transcontinentales e interconectadas alrededor y a través de un mar interno. La red es un entramado de comunicaciones, transportes, transferencias, migraciones y pasos, como un gran cerebro de agua. El Mediterráneo es un encuentro mestizo, un receptáculo de connubios y contrastes en el que la red de intercambios ha dado lugar a una experiencia multiforme y longeva de fusiones inextricables y diferencias preservadas. De ello, así como de las específicas realidades económicas y políticas de este variado conjunto, derivan los rasgos urbanos propios del contexto mediterráneo, marcado por la sucesión de distintas fases de colonización de los terrenos agrícolas. Y el historiador Maurice Aimard lo subraya: es la ciudad, fenómeno histórico enraizado en nuestros territorios, lo que genera el carácter mediterráneo del habitar, más que el medio natural. Y en la base de esta organización social fundamental hallamos la casa, la vivienda unifamiliar, núcleo residencial elemental que materializa valores perennes. En concreto, se trataría de la recurrente casa mediterránea, paradigma que define su reconocibilidad a partir de constantes de orden antropológico, de la típica estructuración de sus relaciones con el exterior, de una peculiar distribución de los espacios domésticos y de algunos topoi figurativos. De nuevo, citando a Maurice Aimard, se trata en ocasiones de una casa muy sencilla, elemental. Basta un local de 3 metros por 3, con una puerta como única apertura, en los poblados de la Grecia arcaica, en la totalidad del Magreb, Sicilia o en los bajos de Nápoles. Hoy en día sigue siendo la casa del pobre. Sin embargo, a la mínima oportunidad, la casa se ensancha, se multiplica, se anexiona con espacio cerrado, la zarriba árabe, se desarrolla alrededor de un patio interno, atrium o patio de las mansiones patricias, al abrigo de miradas indiscretas. Y algunas constantes son fácilmente reconocibles. La casa reúne bajo un mismo techo a toda la familia, mínima y fundamental unidad social, acentuando la separación de todo lo que pertenece al exterior y sacralizando, en ocasiones, cuanto configura el umbral. Nos encontramos, pues, ante el reino de lo doméstico, ahí donde históricamente ha gobernado la mujer y de donde está excluida la figura masculina a causa de sus ocupaciones de trabajo en el campo o de su estancia en los momentos de ocio en los lugares de esparcimiento de la ciudad, dando sentido y carácter físico en las existencias familiares como en la construcción de la ciudad a la estructurante dialéctica entre lo privado y lo público. Sin embargo, y volviendo a uno de los dos protagonistas de esta charla, Rudowski, será en 1964 cuando Rudowski publicará el catálogo de la famosa exposición homónima en el MoMA de New York, Arquitectura sin arquitectos, que lleva como significativo subtítulo Breve introducción a la arquitectura sin genealogía, aunque cabe decir que ideas y materiales para esta obra ya habían sido tomados en consideración por Rudowski desde principios de los años 40. De hecho, esta exposición catálogo de 1964 se insertará oportunamente en el clima revisionista dominante en el mundo arquitectónico a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ya en 1957 había sido publicado el texto della Sibyl Molinaghi, Native Genius in Anonymous Architecture, en el que un nuevo conjunto de parámetros destinado a convertir en productiva la crisis de la arquitectura moderna trató de sustituir terminologías y referentes considerados ya caducos, y se difundieron así conceptos como humanización, democratización, organicismo. Y en la recuperación global de una dimensión antielitista de la disciplina, tuvo su momento de auge un interés inédito por las realizaciones de la cultura popular. En el caso de Rudowski, incluso en esta obra del 64, se asiste a una valoración provocadora de todas aquellas creaciones en las que el arquitecto literalmente no ha intervenido. El arquitecto como profesional, y donde lo que parece constituir garantía de recuperación de una arquitectura en decadencia no será un incremento o actualización de sus conocimientos específicos, sino más bien la ausencia del especialista, la cancelación redentora del papel del profesional contemporáneo. Dice en el catálogo, la arquitectura sin genealogía es tan poco conocida que ni siquiera posee una denominación específica. En busca de un nombre genérico, la llamaremos vernácula, anónima, espontánea, indígena, rural, según los casos. Y a continuación añade, la exposición nos ayudará a liberarnos de nuestros estrechos panoramas de arquitectura oficial y comercial. Resulta francamente polémico comparar la serenidad de la arquitectura en países llamados subdesarrollados con la estéril arquitectura de los países industriales. Las formas de las casas, algunas veces transmitidas a través de varias generaciones, aparecen como eternamente válidas. Y la conclusión de semejante serie de declaraciones unidireccionales resulta previsible. Sobre todo es lo humano de esta arquitectura lo que debiera en adelante inspirarnos alguna respuesta. Siendo además España, dice Rudowski, un país con herencia oriental, y aquí en esta serie de imágenes sacadas del catálogo, la foto en alto a la derecha corresponde a la foto de un pueblo de Castilla-La Mancha, hay otros testimonios gráficos en el catálogo de España, siendo además España un lugar geográfico y cultural en el que aún perviven, según Rudowski, determinadas instancias positivas del habitar, que habrá que estimar oportunamente. El catálogo, pues, se presenta como una colección de imágenes en las que se destacan las virtualidades positivas de las formas más arcaicas del habitar. Esto es, las que resultan, en cierto sentido, aintencionales, subrayando en cualquier caso las potencialidades semánticas de todo cuanto hasta el momento se había considerado arquitectónicamente primitivo. Un libro que se compone, en primer lugar, de fotografías, con un enfoque marcadamente antropológico, donde los ejemplos tectónicos ilustrados se explican a través de los exteriores. No se contemplan estudios de los espacios domésticos, ni en sentido tipológico ni simbólico, así como se obvían consideraciones analíticas de orden funcional. Y en los agradecimientos del catálogo encontramos la siguiente afirmación, dice Rudowski: nunca se habría concretado este proyecto sin las entusiastas recomendaciones de los arquitectos Gropius, Bellucci, Sert, Neutra, Ponti, Tange, quienes, procedentes de países ricos en arquitectura vernácula, me alentaron. Y efectivamente Rudowski no podía ignorar las posiciones bien notorias en el ámbito internacional que Sert había asumido ya en el curso de los años 30, cuando la arquitectura del Gatpack parecía orientarse de forma gradual hacia conceptualizaciones que se alejaban de los radicalismos de la arquitectura moderna de inspiración nórdica. Ya había aparecido, por ejemplo, en la revista Art de Barcelona, un artículo del Gatpack que anticipaba temas que tendrán luego plena acogida en los números de la revista Actividad Contemporánea, y en el que se afirmaba tajantemente, hablando de las raíces de la arquitectura moderna: la arquitectura moderna, actualmente bien comprendida, tiene muchos puntos de contacto con la arquitectura popular mediterránea. ¿Por qué entonces se ha definido germánica esta arquitectura moderna? La victoria técnica puede que vaya a los países nórdicos hasta el momento más avanzados. Sin embargo, es evidente que, arquitectónicamente, el Mediterráneo influye espiritualmente, al menos en arquitectura, en toda la Europa actual. La arquitectura moderna es un regreso a las formas puras del Mediterráneo, es una victoria más del mar latino. Y más tarde, estas posiciones también aparecerán en la revista oficial del grupo, AC, acompañando proyectos del colectivo. Además, el mismo Sert había publicado en 1934 un artículo que se titulaba, vaya casualidad, Arquitectura senza estilo y senza arquitecta, donde, entre otras cosas, se afirmaba por parte de Sert y con contundencia: hay en todos los países una arquitectura de todos los tiempos que generalmente se denomina popular. Por lo que se refiere a los países del Mediterráneo, esta arquitectura presenta unas características que podríamos llamar constantes, las cuales, viejas de muchos miles de años, han llegado hasta nuestros días con toda su pureza. Formas geométricas, prismas puros, creación del espíritu humano en fuerte contraste sobre un fondo natural e irregular. Tonos claros, blanco de cal o ligeramente coloreado de rosa, verde, gris. Optimismo y sensación de vida tranquila, exaltación del espíritu geométrico del mundo latino. El funcionalismo puro de la máquina para vivir ha muerto. Arquitectos y teorizadores, sobre todo germánicos, llevaron los ensayos funcionalistas hasta el absurdo. Pero continúa la revolución arquitectónica que se ha extendido por todo el mundo y que cada día nos da nuevas construcciones más humanas, más perfectas y más expresivas. Y no habrá que sorprenderse, pues, si en el primer número de la revista C se presenta el sintomático paralelismo entre las viviendas en serie de Oud en la Stuttgart-Weißenhof de 1927 y las casas sin arquitecto de San Paul de Mar. El método binario, al que tantas veces acudirán los arquitectos modernos del Gatpac, y en general aplicado como una contraposición maniquea, bien mal, se suaviza, en este caso, hasta reconvertirse en un insinuante paralelismo entre afines. Según esta lectura guiada, lo estándar, la tailorización, el principio de máximo ahorro de medios tecnológicos y expresivos no derivan de ningún recurso exclusivo de una industrialización sofisticada. Por el contrario, sus raíces se hunden en un pasado lejano de naturaleza ancestral, mostrando puntos de coincidencia sintomáticos con métodos arcaicos de producción artesanal. Tal como demuestra esta primera incursión en las edificaciones de la costa, no cabe duda de que la tipología de diseño más adecuada a una contextualización mediterránea es la casa aislada unifamiliar, al constituir el eje principal en torno al cual se desarrollan los diferentes intentos de sincretismo entre tradición y modernidad llevados a cabo en el ámbito español. Son conocidas las distintas actuaciones que apuestan por una recuperación productiva de la cultura autóctona del construir, considerada más sana y propositiva que los planteamientos de una arquitectura escolástica. Los ejemplos son inmediatos, casi todos en poblaciones de la costa o de las Islas Baleares. Entre los números de AC encontramos Ibiza, la isla que la hemos visto antes, que no necesita renovación arquitectónica, la arquitectura popular mediterránea, elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza. Y los ensayos proyectuales publicados en la revista tenderán a reelaborar en clave contemporánea el patrimonio figurativo y residencial de la cultura considerada mediterránea. Véase, por ejemplo, dos tipos de vivienda mínima para playa, desert, o la casa en San Antonio, en Ibiza, de Rodríguez Farias, o las importantes pequeñas casas para fin de semana, desert y Torres Clavé. Todos proyectos prácticamente entre el 32 y el 35. Hay que resaltar, sin embargo, que todos los episodios arquitectónicos citados se confrontan no solo con lo que deviene atributo de lo popular, sino también con sus inevitables distorsiones debidas a las actualizaciones contextuales, o sea, variaciones tipológicas que invalidan el principio tradicional, ibicenco, entre otros, de una logia compositiva por adición de volúmenes domésticos, quebrando asimismo las normas del funcionalismo internacional. Soluciones perimetrales con amplias superficies acristaladas, negando el principio de los pequeños orificios que filtran la intensidad luminosa y el calor estivo, facilitando así una relación con los exteriores naturales y paisajísticos que refleja el paso de la unidad doméstica de una identidad laboral a la de una casa de vacaciones. Adopción de materiales y técnicas constructivas que, por supuesto, tienen en cuenta las nuevas disponibilidades del mercado de la construcción. Escenarios de vida que, con la fusión de elementos decorativos modernos, empleo de muebles y objetos atemporales, gratifican de manera consolatoria y en una acepción atmosférica las experiencias cotidianas de descanso de un habitante de la gran ciudad. Y no es ninguna casualidad que la memoria publicada en AC, ilustrando sus diferentes propuestas de casas para el fin de semana, Sert y Torres Clavé afirmaban: las terrazas del tipo A y otros elementos de los tipos B y C serán para muchos inútiles y poco funcionales. Sin embargo, estos factores son lírica y espiritualmente de primera importancia. La barraca de un poeta, por modesta que sea, no puede ser la misma que la de otro hombre cualquiera. También Sert y Coderc estaban unidos por una fuerte amistad, a pesar del abismo político que los separaba. Coderc se declaraba franquista y visceralmente antirrepublicano. La experiencia del Gatpack para él era, teóricamente, inaceptable, a causa además de las complicidades de este grupo con la Segunda República y con el catalanismo, y también porque a sus ojos representaba una ortodoxia disciplinaria universalizante de derivación Le Corbusieriana y por tanto inasumible para una arquitectura sensible a las razones del lugar, de sus habitantes y de su inconfundible cultura. Sin embargo, a pesar de las discrepancias públicas, existe manifiesta una línea de continuidad entre las experiencias modernas españolas de los años 30 y las de Coderc en la posguerra. Socio inseparable de Coderc fue Manuel Valls. Hace unos años, cuando estábamos justamente preparando la exposición que se celebró en el año 2000 en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, de Cataluña, hace unos años le preguntamos a Manuel Valls, en una entrevista improvisada, si en los años oscuros del ostracismo franquista hacia la arquitectura moderna, en su despacho, o sea, el de Coderc y Valls, habían tenido la oportunidad de consultar la revista ACEM como material de referencia. Y la respuesta de Valls, en este caso, fue tajante. Nos dijo, más o menos, los números de la revista C se encontraban siempre abiertos en nuestras mesas de dibujo, y nosotros no dejábamos jamás de hojearlos en busca de sugerencias. Y Coderc, por otro lado, seguramente a través de la íntima amistad con Ponti, también se convirtió en amigo y estimador de Rudowski. En mayo de 1949 se desarrolla en Barcelona, en Mallorca, en Valencia, la quinta Asamblea Nacional de Arquitectura, en ocasión de la cual, además de la exposición que permitirá a Jo Ponti el conocimiento de la Casa Garriga-Nogués de Coderc, se dan una serie de importantes conferencias en Barcelona en la que participa de manera muy activa el propio Ponti. Y en una de estas conferencias dirá: nuestro mundo se va mecanizando demasiado y esto es peligroso. Vamos a tener fe en el espíritu latino. Los arquitectos españoles podéis traer una noble aportación a la arquitectura moderna sin necesidad de seguir el estilo que impera en el mundo. Encuentro entre vosotros incertidumbre y titubeos. Desechad eso, si me permitís, el consejo. Haced tranquila, serena y honradamente la arquitectura que salga de vosotros mismos. Y por cuanto respecta a Coderc, la incipiente amistad con Ponti jugará un papel decisivo en su biografía profesional. Coderc en realidad ya era lector fiel de Domus. De hecho, a partir del año 1937, y coincidiendo pues con la colaboración de Rudowski en la revista Domus, los números de esta revista se encuentran con cierta regularidad en su estudio. Pero a pesar de ser ya un lector empedernido de Domus, el nuevo ligamen con su director robustece una fundamental comunión de intereses y de posiciones disciplinares. Favorecido por la mediación del mediterraneísmo, Coderc sintonizará inmediatamente con los presupuestos de Ponti, convirtiéndose en un activo colaborador durante los primeros años 50 de sus empresas editoriales. Recordemos que el proyecto cultural de Ponti, estrenado ya en el lejano 1928 con la fundación de Domus, sabemos qué quiere decir, ¿no? La palabra Domus como cabecera de una revista abierta por el propio Ponti. Bueno, pues el proyecto cultural de Ponti se articulaba en torno al reconocimiento de una filosofía doméstica de nuevo cuño, tendente a redescubrir en la casa el lugar de celebración y de prolífica confluencia simbólica de un conjunto de valores religiosos, éticos y sociales. Un auténtico programa de refundación espiritual que hará hincapié en una acepción moral más que estética de la modernidad, desvinculándola de connotaciones sectarias o estrictamente contingentes, y donde el recurso a las nuevas tecnologías quedará, en todo caso, al completo servicio de tales elevadas aspiraciones. la renovación del gusto no podía, por tanto, estar marcada por una adhesión específica de estilo. El objetivo, según Potti, y no solo, no era el de construir modernamente, clásicamente o en un lenguaje noucentista, sino el de edificar, como él mismo afirmaba, una buena arquitectura de nuestro siglo. En el verano de 1950, gracias a la fundamental mediación de Ponti, se plantea para Coderre la posibilidad de revestir el papel de comisario en la participación española a la novena edición de la Trienal de Milán, mayo-septiembre 51. En el pequeño pabellón de aproximadamente 70 metros cuadrados, diseñado por Coderre mediante el signo inicialmente extensivo de un elemento ameboideo, que pronto, sin embargo, se retomará exclusivamente en la mesa sobre la cual se apoyan los diversos objetos expuestos, asistimos a un auténtico ensayo evocativo, una especie de ejercicio sintético destinado a exhibir la quinta esencia de la modernidad española, donde conviven tallas de arte románico, obras de arte moderno, desde Miró a Guinovart, y objetos de arquitectura popular, tradicional, sin autor, obviamente, que estaban principalmente dispuestos en esta mesa, como veis, de aire casi surrealista, de forma, decíamos antes, ameboidea. Y probablemente la novena triennal constituyó el fértil humus que llevará a la concepción de una de las primeras casas importantes de Coderre, la Casa Ugalde, en Caldetas, cuyos primeros materiales oficiales se remontan a octubre de 1951, y un croquis conservado entre los documentos de la exposición milanesa testimonia las primeras fases de elaboración del proyecto, en el que se insinúa la formalización final de impronta ameboide que alude de manera visible a la mesa del stand español, aquella sobre la que Coderre había colocado juntos en una suerte de collage onírico objetos populares y manifestaciones del arte moderno. La Casa Ugalde constituye en efecto la primera arquitectura coderquiana, entrados ya en los años 50, en la que se eleva a máxima originalidad el tan ansiado sincretismo entre tradición mediterránea y cultura de vanguardia. Un edificio del cual el mismo autor dijo que era una casa mediterránea al 100%. Una construcción en la que los muros se dinamizan, se flexionan, se curvan, para mantener unido el ensamblaje de cada unidad emergente del terreno, y al mismo tiempo para engarzar la casa en las persistencias naturales. Un edificio en el que exactamente los muros, muros de piedra, que por lo tanto se anclan al suelo, echando raíces, los muros comienzan a estar dotados de una vida propia, adquieren una autonomía semántica, se liberan de los gastados códigos tectónicos, emprendiendo una vía expresiva que resultará decisiva en sus posteriores experiencias profesionales. Entre ellas la Casa Uriac, y luego veremos la Casa Rosés. Ambas se perfilan como productos álgidos del ideal doméstico de Coderre. La descomposición tipológica en estos dos episodios aparece muy complicada. Estas villas se configuran como adición sucesiva de piezas cuyo diseño acentúa la posible lectura autónoma y separada de los elementos dormitorios que formalizan varias independientes células residenciales, imponiéndose al mismo tiempo la dispersión de las líneas y de los planos. Se acentúa la tendencia de Coderre a crear unidades residenciales identificables. Aquella habitación como casa, defendida también por Rudowski, y que llevan a reconocer el volumen como algo que se asienta en el terreno y se modela sobre el habitante. perdón, la máxima fragmentación y la exasperada articulación de las partes residenciales no representarían otra cosa entonces que la voluntad de plasmar cáscaras protectoras en crecimiento simultáneo con las exigencias de los usuarios, mientras solo en las relaciones entre tales componentes se encontraría la unidad de lo proyectado. Estos años 60 serán también los años de la Casa de Espolla, una casa recuperada y restaurada por Koderc, como si fuera realmente la vieja casa pairal. Es un auténtico retorno a casa para este arquitecto, ya exhausto en estos años 60 de la persistente ineficacia de sus incontables esfuerzos públicos. Una casa que podría tal vez parecer poco mediterránea en su estilo, pero ¿acaso en su reivindicación de una arquitectura sin arquitectos, tanto Sert como Rudowski aspiraban a trazar una estilística al uso? ¿O más bien su objetivo era el de sugerir un enfoque libre de categorías lingüísticas capaz de devolver un sentido metatemporal al acto proyectual? En este episodio de Espolla, el objetivo principal de la intervención de Koderc fue el de eliminar todas las superposiciones identificables como tales, haciendo resaltar la estructura primaria de muros de piedra y bóvedas de cañón de la vieja construcción. Un arquitecto dialogante y paciente con los hallazgos engasta en lo existente las trazas de la actualidad con delicadeza y austeridad, intentando hacer revivir el espíritu perdón, el espíritu atávico de unos sillares cargados de historia, remonta al 18 esta masía, y evocando el alma verdadera y profunda de una cultura primigenia del habitar. He aquí una casa hecha simplemente de piedras y hogares, en la que se depositan las pocas cosas queridas, los afectos indispensables, los sentimientos auténticos que solo tal entorno sería capaz de volver a despertar. De hecho, los muros koderkianos, y vale la pena recordar que en la gran mayoría de la arquitectura residencial de Koderc, la estructura está resuelta mediante el empleo de muros de carga, estos muros koderkianos, imperturbables en su solidez pétrea, a veces sin ningún tipo de encalado, bueno, estos muros se retraen aquí de cualquier pretensión plástica. Este es un muro un poco más plástico, proyectado en la misma época por Rudowski. Los muros de Koderc, en cambio, decíamos, se retraen de cualquier pretensión plástica, volcados exclusivamente a ceñir el lugar supremo de lo doméstico, el corazón de la familia, la centralidad de valores que solo una existencia arraigada es capaz de identificar. Espolla, por tanto, se convierte en una casa propuesta como instancia moral de una nueva civilización, como pilar de una regeneración de los hábitos existenciales y desde la cual poder sostener una nueva y más auténtica concepción del habitar. Mediterránea, a lo mejor, aunque, como sin duda el mismo Koderc suscribiría, en este caso los términos, las categorías, las identidades estilísticas, las atribuciones exclusivistas, seguramente sobran. Gracias.